shot from on your wrecking ball. Now my home's here in the Meadowlands, where mosquitoes grow big as airplanes. Here where the blood is spilled, the arena's filled, and giants play the game. So raise up your glasses and let me hear your voices call. 'Cause tonight all the dead are here, so bring on your wrecking ball. Bring on your wrecking. Bring on your wrecking. Take your best.
Muy buenas, queridos Giants fans. Estamos en otro episodio más de Zona Gigantes. Después de la bye week, que pudimos ver cómo nuestros rivales divisionales jugaban, los Eagles, los Cowboys y nosotros descansando, y ya estamos en week 12. Pero antes, acuérdate de suscribirte a nuestro canal de YouTube, dale al like sobre todo, subscribe y campanita para todo el contenido de Giants en español, no os olvidéis. Y para el podcast de hoy me acompaña todo el equipo de Zona Gigantes, primero desde Madrid, Jorge Vico, lo puedes encontrar en Twitter como Vico_Lara. ¿Qué tal, Vico? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, un poquito con ganas, ¿no?, de partido, que nos viene bien eso de descansar. La bye week viene muy bien para todo, pero bueno, con ganas de que vuelvan a jugar los Giants.
Una bye week accidentada, como decíamos con Vico y con nuestras amigas, tanto Irene y Daniela. La verdad es que han pasado un montón de cosas, ahora lo repasaremos por encima. Después nos acompaña también desde Madrid Alejandro Caviedes, lo podéis encontrar en Twitter como AlejandroCavie3. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
Pues como ha dicho Vic, con muchas ganas de volver a ver al equipo, ¿no? Que se pone muy interesante la división.
Está el rojo vivo con ese 3-7, que casi todos los equipos empatados, menos los Eagles que tienen ese empate. Luego nos acompaña también desde Barcelona David Quiles, lo puedes encontrar en Twitter como KS85. ¿Qué tal, David?
Hola, chicos, pues aquí una semana un fin de un poco raro, ¿no? Sin que jueguen los Giants, nos ha faltado algo, pero porque también mola, ¿no?, descansar un fin de y ver los partidos así un poco, ponerte la red zone, ver un poco todo, ver tus rivales, qué hacen, está bien.
Sí, ver otros equipos al final. Vimos como los Eagles perdían contra los Browns. Una alegría, la verdad, porque así se empata la división, más o menos. Bueno, ese empate veremos si al final les lleva a algún sitio a los de Filadelfia. Y luego nos acompaña también desde Barcelona Ferran Ángel. Lo podéis encontrar en Twitter como FanjalB. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí esperando ya puntito para el partido. Bueno, puntito que falta una semana casi, pero bueno, cerca del partido.
Exacto, on to Cincinnati. Vamos hasta Ohio. Joe Burrow lesionado en el partido contra Eagles, una baja muy importante, el pick número uno del draft. La verdad es que tuvo muy mala suerte, se ha lesionado la rodilla y parece que hasta el año que viene, para la temporada que viene, no podrá estar. Una baja muy sensible para los de Cincinnati, pero primero vamos a comentar un hecho que ya hemos comentado, como decíamos, en el vídeo del miércoles con nuestras amigas en el Giants en femenino. Os recomendamos que lo veáis. Colombo, nuestro O-line coach por entonces, ha sido cortado, ya no es nuestro O-line coach. Y Joe Judge ha decidido traer a Dave DeGuglielmo, un antiguo compañero suyo en Patriots, y es nuestro nuevo O-line coach. La verdad es que ha habido ahí informaciones de insiders que decían que las últimas 3 semanas Joe Judge ha sido el que ha comandado esa O-line. Y bueno, Vico, esta sorpresa que saltó, una bye week muy accidentada y cambios en el staff de Giants, ¿no?
Sí, a ver, ya lo comenté en el anterior programa con Irene y con Daniela. Se ha visto que pues no estaba contento con el trabajo que había hecho Colombo. Se supone también que ha habido un enfrentamiento entre los dos, ¿no? Con palabras feas, por así decirlo, y demás. Así que, bueno, trae a gente de su confianza, que es lo que importa, básicamente, que el head coach tenga gente que le gusta y que hacen bien su trabajo para él. Así que nada, esperando a ver si es el único de la no confianza que se vaya.
Sí, están tanto Vico como Ferran pensando a ver si Garrett es el siguiente, ya que venían en el pack, como decíamos en el vídeo anterior. Alex, ¿cómo has visto este cambio en una posición tan importante como la O-line, que hemos visto mejorada las 3 últimas semanas? Pensábamos que era Colombo, pero parece que ha sido el mismo Joe Judge el que ha tomado las riendas de esa posición, ¿no?
Sí, según han pasado los días, como tú dices, ha salido más información, más detallada, porque nos pilló a todos con el pie torcido. Realmente, yo creo que ninguno de nosotros estaba contento el día que se confirmó porque no entendíamos muy bien por qué. Pero bueno, según la información, los insiders o como lo quieras llamar, al final creo que parece que tiene un poco de justificación. Yo sigo teniendo que esta decisión con el equipo, jugadores, mando y todo eso pueda crear tensión. O sea, creo que Judge está haciendo un trabajo espectacular en el sentido de que es un líder y lo marca. Y cuanto más juguemos y más ganemos, creo que va a pillar más peso en la franquicia, o eso parece, eso es un arma de doble filo. Pero bueno, como tú dices, era una de las características del equipo que mejor estaba dejando el sabor de boca en cada partido. Entonces, bueno, no sé qué relación tendría los jugadores, no sé cómo les ha pillado esto, no sé cómo les puede pillar si va mal las cosas, porque si va bien las cosas, ya sabéis que los jugadores, pues oye, pa'lante y genial. Entonces, esa es realmente donde tengo yo, digamos, el mayor temor, más que la decisión, porque como hemos hablado fuera de micro, creo que Judge sabe lo que hace, saben quién se apoya y en quién no, y entonces, bueno, él sabrá, yo estoy en su barco, estamos todos en él, pero los jugadores puede quedar ahí, depende, veremos a ver qué pasa. Eso, el único temor es ese.
Bueno, la última vez que un equipo cambió al O-Line Coach, lo decía Vico fuera de micro, en medio de la season fueron los Cowboys en 2018 y ganaron la división. Creo que a lo mejor ese cambio de mentalidad en la posición, donde se tecnifique un poco más, quizá podamos mejorar el equipo. David nos ha traído esta semana un artículo en la web que habla muy bien de la O-Line, o sea que si queréis mirarlo en nuestra web, en zonagigantes.com, acordaos de entrar en nuestra página web, que siempre tenemos contenido de calidad de Giants en español, y en nuestras redes sociales. Y bueno, David, siendo el autor, ¿qué nos puedes explicar de este cambio? ¿Crees que nos puede afectar? Un poco para que también nos expliques qué es lo que intentas explicar en ese artículo.
Sí, bueno, básicamente explicar un poco cómo se construye una línea, una offensive line, cuáles son los motivos para que una offensive line funcione, ¿no? La relación entre ellos, sobre todo, que es importantísimo, ¿no? En una offensive line tienen que estar ellos bien unidos, tienen que estar hacer cosas dentro o fuera del campo, y es eso, es transformar esas cinco personas que en verdad tienen que trabajar como una sola, ¿no? Entonces es vital que se entiendan a la perfección entre los cinco, porque sí que es verdad que son posiciones distintas. Uno es tackle, el otro es guard, el otro es center, pero es una única unidad, o sea, es una posición, es la línea ofensiva, todos tienen que ir tienen que remar al mismo lado, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que entre ellos se lleven bien. En el caso de echar a Colombo y coger al nuevo offensive coordinator, y offensive line coordinator, yo creo que es complicado, yo no sé cómo se lo van a tomar los jugadores. Pero lo que puede pasar que Colombo le diera mucha confianza a un liniero, a un hombre ofensivo. Y puede ser que el que venga ahora no le dé la misma confianza. Con lo cual ya tienes a un línea ofensivo o desmotivado o que puede prever que si tiene un error, si no juega como está jugando hasta ahora o cualquier tipo de cosa, la confianza que habían depositado en él ya no sea la misma, ¿no? Entonces, es un poco los nervios que pueden tener la línea ofensiva. Por ejemplo, no sabemos quién fue la idea de colocar a Shane Lemieux, pero imaginaos que Colombo le dio crédito y ahora llega Dave y dice que no quiere a Lemieux, ¿no? No quiere a Lemieux ahí. A ver, que si Lemieux trabaja bien, no tiene por qué pasar nada. O sea, si cada jugador hace su trabajo, hace su función y lo hacen bien, como lo están haciendo hasta ahora, no tiene por qué pasar nada, tiene que ir todo bien. El problema que puede haber, que yo veo que podría haber ahí algún problema, sería ese. Sería que Colombo hubiese apostado por un jugador y que ahora ese jugador no cuenten con él o no quieran contar con él. Es el mayor problema que yo puedo ver a que ahora mismo haya un cambio así y encima a mitad de temporada, que es lo que peor creo que puede pasar, ¿no? Que a mitad de temporada, en mitad de una temporada, que haya un cambio así y encima es que es eso, que tampoco sabemos, o sea, que si es como los insiders dicen, cojonudo, o sea, ya se ha tomado la decisión correcta y para adelante. Pero tampoco sabemos 100% qué es lo que ha pasado y no sé si lo sabremos alguna vez, pero qué es eso, que es complicado, sobre todo por la confianza que los jugadores tenían, que puedan perder un poco esa confianza.
Sí, bueno, Pat Hanlon, que es el presidente de comunicaciones de los Giants, está súper en el barco de Joe Judge. Dice que lo que escribió Michael Silver, que la verdad ha sido más una voz de Colombo que alguien que sepa sobre la franquicia, escribe desde California, ha sido más explicar la versión de Colombo y no basarse en la opinión de Chas. Pero bueno, ya veremos, David, a ver qué es lo que pasa. Ferran, ¿qué te ha parecido el tema de Colombo, de Chas? ¿Crees que es acertado? ¿Crees que cuáles son tus thoughts about it?
Yo estoy un poco en el barco de David. O sea, yo me mantengo bastante a la expectativa porque siempre que... y sobre todo viniendo de Victoria, ¿no? Que al final estábamos todos muy contentos y de repente fue a ver qué ha pasado, por favor. Sí que hay el punto ese de que es muy raro despedir un entrenador a media temporada. O sea, no, un head coach sí que podría ser, ¿no? Pero uno de los miembros del staff es bastante raro de ver. Veremos al final cómo evolucionará la cosa y tal, si realmente a mí lo que digan los insiders y tal, bueno, me sirve un poco, pero al final lo que mandan es lo que veremos a partir de ahora, los resultados. De Guglielmo, es que también nos lo ponen difícil, ¿eh? Exacto. Creo que es un parche. Y... O sea, es un parche para este año más que una solución a largo plazo. No lo veo, más que nada por su propia trayectoria, no lo veo más allá de un año en un equipo, porque es lo que hemos visto en los últimos 10 años. De hecho, el único equipo donde estuvo en más de dos temporadas fueron los Giants, de 2004 a 2008. Y a partir de ahí creo que solo estuvo dos años en Pats, en 2014-2015. Que en 2014 sí que se hizo un buen trabajo, y además con el difícil reto de coger el testigo de Scarnecchia, que es, yo creo que si hay un mito de offensive line coach en la liga es Scarnecchia, pero luego también con las lesiones y tal, pero creo que es un tipo con unos métodos muy muy particulares, ¿no? Muy de o estás conmigo o contra mí, y es ese tipo de entrenador que termina quemando demasiado tiempo, ¿no? Con lo cual, de momento, lo veo un parche. Si nos sirve para mejorar este año y luego ya veremos cómo lo solucionamos, es que yo cada vez que pienso eso, automáticamente me viene en la cabeza Callahan. Miramos el trabajo que está haciendo Callahan en Browns, uh-huh. Que es una locura. O sea, Teller, la temporada que está haciendo Teller en el War, es absolutamente brutal. ¿Y por qué no vino? Porque no se llevaba bien con Garrett. Ya no voy a decir nada más de Garrett. Pero ya lo dejo caer.
Pues nada, Ferran que sigue que pensando. Bueno, ha salido en muchas noticias de insiders y de Giants, de contenido Giants, de que Garrett está en la cuerda floja. Veremos a ver qué pasa en los seis siguientes partidos, que serán clave. Y vamos con las buenas noticias. Xavier McKinney y Chimines, la doble ex, X-Men. Cabe decir que Chimín es el primer jugador de la liga en tener una X en el apellido, empezando por X, que no se ha dado nunca la historia. Lo acabo de leer hace poco y me parece muy curioso. Vuelven al equipo, vuelven a entrenar. Más armas en defensa. Vico, tú como gran fan de Chimines, de McKinney, perdón, ¿cómo ves esta vuelta? ¿Crees que puedan tener ya snaps contra Browns ambos o crees que a lo mejor aún está muy tierno todo el tema de la lesión?
A mí me encantaría que saliese McKinney y jugase todo el partido y ya está, yeah. Pero sabemos que eso no va a ser. lo van a ir metiendo poco a poco, que es lo normal después de una lesión, así que bueno, veremos a ver qué tal lo hace, cuántos snaps le dan, en qué posición más o menos lo van metiendo y tal, porque no creo, a lo mejor, a ver, es adivinar, pero no sé si lo meterán ya en la caja para ir. No sé, yo creo que hay que ir poco a poco con él, pues eso, por si acaso, pero vamos, yo creo que preparado está y nada, y Chimines, bueno, pues tiene que demostrar después de esta lesión, tiene que empezar a demostrar esa tercera ronda, porque si no, se le acaba el crédito. Creo que Lorenzo Carter empezó esta temporada ya a demostrar ese tipo de jugador que podría ser, pena de la lesión, pero Chimines a mí es que me deja muy más frío todavía que Carter, así que bueno, pues veremos a ver cómo vuelve y cuántos snaps y demás, pero bueno, yo creo que le irán metiendo poco a poco, que es lo normal.
Sí, gradualmente, como dice Vico, a ver qué tal entrenan esta semana, va a ser importante. Otro que está con el hype, ¿no? Gotham, Mr. Gotham vuelve, McKinney, Chimines, más arsenal para esta defensa, ¿no, Alex?
Sí, totalmente. Sobre todo con McKinney, creo que el equipo sabe que puede ser una pieza fundamental. O sea, creo que van a ir poco a poco, paso a paso. Creo que no van a forzar la máquina porque saben del potencial y, como digo, de la importancia que puede tener el equipo. Yo, bueno, como todo el resto del grupo, estamos expectantes a ver qué juega, qué deja de jugar y, sobre todo, a qué puede llegar y nos puede llevar, porque creo que subirá el nivel de la defensa todavía más. Pero bueno, poquito a poco. Con Chimines, yo tengo muchas dudas. Con él es verdad que es un chico que vino muy verde, más que Carter incluso. Pero es que de verdad que no sé muy bien si va a valer para lo que le piden los Giants. No, ya no digo para jugar al NFL, ¿vale? Digo, sino para la importancia o lo que pensaban que iba a poder llegar los Giants. Pero bueno, también poco a poco. Un chico súper físico, o sea, 4x4. Y entiendo que poco a poco, como dice Vico, el problema que ha tenido es que este año todavía más presión para él por la lesión de Carter, que también todo el mundo le exigía mucho y empezó a demostrar, bueno, era uno de los que a mí mejor sabor de boca me estaba dejando, sobre todo con la presión al quarterback, que era el que más estaba apretando en ese trabajo, y lástima la lesión, así que creo que con Chimines irán también poco a poco, pero sobre todo McKinney, el equipo, el staff, los aficionados van a tener paciencia y no vamos a forzar.
Al final es nuestro segundo ronda, hay ganas de verlo. Viene de Alabama, de un gran programa que conoce muy bien Joe Judge. Yo creo que puede ser la pieza que nos falta ahí en esa secundaria y puede comandar. David, ¿cómo ves la vuelta tanto de Chimines como de X-Men, los dos X-Men en este caso?
Yo creo que pueden aportar mucho a la defensa, mucho, mucho, porque Chimines junto con Fackrell pues pueden turnarse ahí para meter presión al quarterback. Yo creo que Fackrell lo está haciendo muy bien. Chimines, yo creo que si vuelve bien lo puede hacer genial también. Ya hemos visto algunas jugadas de él otras temporadas bastante buenas. Y McKinney, muchas ganas de verlo, la verdad. Muchas ganas de verlo, pero lo que hablamos es darle tiempo también. No queramos que el primer partido que juegue intercepte, deflecte y que no le completen un pase. Evidentemente le van a completar, va a tener errores. Es un chico que es rookie, que es su primera temporada en la NFL y que errores va a tener. Con lo cual, ser pacientes, igual que con Andrew Thomas, ser pacientes y lo mejor de él supongo que ya saldrá. También hay que ver cómo los entrenan. O sea, que también hay que... A este chico lo tienen que entrenar, le tienen que enseñar un poco también ahora, a partir de ahora, cómo funciona esta defensa. No puedes llegar a una defensa y encajar a la perfección porque haya sido bueno en college, en este caso. Con lo cual, yo creo que hay que tener paciencia con McKinney. Y Chimines, pues bueno, pues yo creo que puede hacer un buen trabajo ahí junto con la línea defensiva que lo están haciendo muy bien.
Totalmente. También comentar como buenas noticias que Chris Kreiter, el long snapper, que precisamente lo entrevistamos para Zona Gigantes, tenéis la entrevista en la web si queréis verla, un auténtico crack, y el punter, Riley Dixon, también vuelven al equipo, estuvieron en protocolo de COVID porque estuvieron cerca de Graham Gano, que aún sigue en la lista de COVID, pero parece que no han dado positivo y vuelven al equipo también. Buenas noticias. Como decía Ferran en el grupo, quizá Graham Gano vuelva el sábado al equipo y pueda estar, pero bueno, será muy justito. Pero Ferran, ¿cómo ves la vuelta de todos estos jugadores, especialmente de Xavier McKinney y de Chimines?
Bueno, pues fantástico, porque sobre todo quizá en otros formatos, o sea, en otros equipos o coordinadores defensivos, No es una cosa tan importante, pero creo que sobre todo en el caso de McKinney y su versatilidad, pues le va a dar mucho más a Graham de lo que tenía hasta ahora, y eso es importante porque si bien nuestra secundaria está funcionando mejor y Yadom y el Ryan Lewis o el que haya sido, pues están haciendo lo que pueden, sí que es un poco nuestro agujero negro, pero si lo puedes terminar de llenar mejor junto con el compañero de Blake Martínez, ¿eh? Serían para mí nuestros puntos más inferiores, pues genial. Y luego Chimines, sí que es cierto que este año empezó flojito, pero yo la verdad es que guardo muy buen recuerdo de cómo terminó el año pasado, y de hecho es solo su segunda temporada aquí, con lo cual Carter ha empezado a rendir a la tercera, como si digamos, yo... A mí sí que me gustó bastante al final del año pasado, la verdad. De hecho, creo que terminó con 4 sacks y medio, que para un rookie no está nada mal. Y a verlo ahora, sí. También para dar descanso a Fracrell, que sí que es un jugador interesante, pero creo que tener que jugar casi todos los snaps como lo está haciendo ahora... también le resta rendimiento, ¿no? No lo veo el típico jugador de 90-100% de los snaps. O sea, es un jugador que da más provecho si va entrando un poquito más fresco, y en eso, pues ahora al principio se pueden rotar. Yo ahí muy bien, o sea, cuantos más recursos de calidad le estemos dando a la defensa, mejor, sobre todo, porque sin comerlo ni beberlo nos vemos en opciones de luchar por playoff, que es algo que todavía no creo que no he procesado totalmente, pero... Pero bueno, y lo de los positivos, pues, a ver, ojalá pueda volver Gano porque está marcando la diferencia, y además ya hablamos la semana pasada con el submerecido nuevo contrato. Uh-huh. Y importante que Critter y Riley Dixon también puedan jugar, sobre todo Riley Dixon, porque, ostras, también sí. Estaba jugando muy bien. Y solo tenemos a Santoso en el practice squad, que haría tanto de punter como de kicker. Veremos. Lástima de... Yo creo que en ataque, bueno, tal como estaba jugando Fleming tampoco estos últimos partidos, la baja de Per no es tan, tan dramática. Y creo que la peor es la de Kaden Smith, para dar un poco más de posibilidades al ataque. O sea, ya eso le falta a mi amigo que tenga... En fin... Bueno, pues eso, que creo que la que vamos a echar más de menos es la baja de Kaden. Como mínimo en las ayudas y en los bloqueos que da en la línea y tal, para ayudar a otros jugadores a brillar más.
Sí, estaba teniendo bastantes snaps, un 60% de snaps, que son muchos, y vamos a ver cómo cubrimos esa baja. Cincinnati had staked his heart and soul. Played night and day like a demon, and prayed for that one lucky day when the lush, royal flush of his dreaming is just a game. Muy buenas, queridos Giants fans. Estamos en otro enemigo en casa. Esta semana tocan los Bengals, pero acordaros siempre de, importante siempre, subscribe y Giants en español, como siempre. Bueno, hoy tenemos primeramente desde Madrid a mi compañero Alex. Lo podéis encontrar en Twitter como AlejandroCavie3. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de estar una vez más aquí en una de las secciones que más me gusta.
El enemigo en casa, exacto. Y hoy tenemos también de invitado especial a nuestro querido compañero en Spanish Bowl. Yo creo que es la persona que más sabe de los Bengals en español, don Antonio Magón. Bienvenido a Zona Gigantes.
¿Qué tal, chicos? Pues encantado de estar con vosotros, encantado con la presentación, pero no tanto con el nombre del programa, porque, bueno, respetando las medidas de seguridad que tenemos, estamos cada uno en nuestra propia casa, ya me gustaría estar en la puesta, ya ves cuando nos juntamos de verdad a tomar una cerveza, y por supuesto de enemigo nada, aquí todos somos amigos, y precisamente vuestro equipo, los Giants, es uno de mis favoritos de la Conferencia Nacional.
Muchas gracias, Antonio. Bueno, Antonio también lo puedes encontrar en La Jungla Hispana, el podcast de los Bengals. También tiene una magnífica página web, bengals.es, os recomendamos. Y sacaron una guía de 60 páginas en esta pre-season, donde podéis encontrar todos los detalles de la franquicia de Cincinnati. Os lo recomendamos desde aquí. Primero, Antonio, para que te conozca un poco la audiencia de Zona Gigantes, ¿cómo te hiciste de los Bengals? ¿Cómo te hiciste bengalí? ¿Dónde te viene la pasión por los Tigres de Cincinnati?
Sí, la pregunta en realidad es, ¿en qué estarías pensando el día que te hiciste de los Bengals? Bueno, pues en realidad uno podría decir que siente pasión por los equipos sufridores que vienen de atrás, que no les gustan los eternos ganadores, Pues no, es mentira. Lo que pasa es que me hice de los Bengals al final de la década de los 80, cuando estaba el equipo en lo más alto, ¿no? Cuando había llegado a dos Super Bowl, y cuando yo me engancho a seguir el fútbol americano, pues en ese momento el equipo que partía al bacalao eran los Bengals, era el equipo que jugaba muy bien. Hombre, no teníamos a una estrella como podía ser en su momento Montana o Rice, pero era un equipo que llamaba la atención. Y oye, un casco con rayas de tigre mola.
Ah, perdóname. No, sí, la verdad que sí, es un poco pintoresco, ¿eh? Tengo que reconocer que es un poquito pintoresco, pero sí que está chulo, sí que sí. A mí me interesaría saber qué panorama se queda para los aficionados, para ti en concreto, con el tema de la lesión de Burrow, desgraciadamente, probablemente uno de los mejores rookies de los últimos años, y parece ser que os estaba llevando otra vez al camino de la victoria, más o menos enderezando el rumbo que lleváis tanto tiempo, pues digamos un camino por el desierto bastante largo, ¿no crees?
Pues sí, la verdad que nos encontramos abatidos, afligidos, chafados, decaídos, desilusionados. Puedo seguir por orden alfabético, voy por la
2020,
D. Pero
2020.
Podría seguir, porque como dicen, ¿no? Era un equipo, es una franquicia que de los últimos años de buenos de vuestro enemigo Dalton ahora, que entramos en playoff, el equipo había caído en barrera, estaba fuera de playoff realmente con el rumbo perdido, y parecía que con Burrow lo volvíamos a encontrar, ¿no? Por fin parece que teníamos esa guía que pudiese llevar otra vez el equipo a alcanzar grandes cotas. Y bueno, pues la verdad, la lesión que nos deja sin él durante el resto de temporada, y lo que es peor, el temor de que veremos a ver cuándo empieza la siguiente, pues nos ha dejado, la verdad, muy chafado. Ahora mismo, bueno, nunca había sido el objetivo de esta temporada conseguir un buen balance. Las victorias, bueno, no estaban tampoco llegando. Realmente el balance que tiene nuestro nuevo entrenador es bastante penoso. Pero por lo menos se estaba viendo una evolución en el juego. El equipo estaba siendo mucho más competitivo. Se estaban empezando a desarrollar a la par que Burrow u otros jugadores jóvenes, ¿no? Creo que lo hemos hablado con Rubén otras veces, como T. Higgins, el receptor, también en defensa, pues bueno, este año Jesse Bates, el safety estaba destacando mucho, los jóvenes que drafteamos en la unidad de linebackers. El equipo se veía avanzar. La lesión de Burrow, de luego, lo que supone es un mazazo moral terrible. En el partido contra Washington, habéis tenido la ocasión de verlo, pues en la primera parte realmente Cincinnati arrasa al Football Team, y si la distancia no era mayor en el marcador fue por los fallos del kicker. Sin embargo, a raíz de la lesión, el equipo se viene abajo en defensa y en ataque, y nuestro temor es que esa sensación de barco sin rumbo pues se agudice más en los partidos que quedan. Y estos 5 partidos que deberían servirnos para seguir pues haciendo un casting de ver qué jugadores nos pueden servir para este futuro que se presentaba ilusionante, pues ver cuáles de ellos son los que realmente nos sirven, cuáles hay que descartar y dónde tendremos que focalizar las prioridades en la agencia libre y en el próximo draft.
Antonio, de cara al partido del domingo, 7:00 española, en vuestro estadio, cuéntanos, aparte de los jugadores que ya has mencionado, ¿qué tenemos que tener más en cuenta de estos Bengals? Creo que en defensa estáis destacando más que ofensivamente, más con la baja de Burrow, como habías dicho, pero ¿qué jugadores crees que pueden ser peligrosos para los Giants este domingo?
A ver, realmente el peligro para Giants puede ser que al llegar al autobús tengáis algún tipo de accidente, porque no encuentro otra alternativa por la cual debáis temer la visita a Cincinnati. Poniéndonos ya en el plano deportivo, yo me despreocuparía de quién sea nuestro quarterback. Se habló en principio que iba a ser Finley es un cubi horroroso. Las últimas noticias parece que va a ser Brandon Allen que lo va a sustituir, que estaba en el practice squad, o sea que puedes hacer una idea.
Arkansas, ¿no, Antonio, este jugador?
Ah, sí, es de los Razorbacks, estuvo en Jacksonville, estuvo también en Denver. Rams, que fue, sí, eso después, pero antes pasó un tiempo en Rams, que fue donde le conoció Taylor, cuando estaba entrenando ahí, y por eso se lo ha traído este año. En, en Denver, le dieron la oportunidad de ser titular, creo que jugó 3 partidos, y en fin, bueno, pues es un jugador que no puede pasar más de QB2, de QB3, en cualquier otro equipo. No, no es el que os tenéis que preocupar, en todo caso tampoco, si fuera un buen QB, sería algo imposible para vosotros, porque la línea ofensiva tampoco es de las mejores, es bastante porosa, de hecho, bueno, pues no solamente la lesión de Burrow es un hecho fortuito, es una jugada desgraciada, que te pillas entre 2 jugadores, se te engancha la pierna, mala suerte, o sea, no hace falta que te hagan muchos sacks, de hecho, ni siquiera la jugada fue un sack, y en todo el partido no habíamos encajado ninguno, o sea, pero para lesionarte solo hace falta una jugada, o sea que...
Muy mala suerte.
Es mala suerte, pero vamos, en todo caso, la trayectoria de la línea ofensiva desde el principio de temporada hasta aquí, aunque ahora esté mejorando, la verdad, había dejado bastante que desear. También tenemos fuera de combate a Joe Mixon, que es un jugador muy talentoso, probablemente el más talentoso que tenemos ahora en la liga. En principio, la lesión es una lesión en el pie, no es nada grave, debería volver. Bueno, pues estar en la injury reserve está corta de 3 días, o sea que en un par de partidos podrá volver, pero para este no va a estar. Con lo cual, el juego terrestre lo va a llevar Giovanni Bernard. Creo que ese es vuestro principal foco de prioridad a la defensiva, porque sin un QB con garantía en el pase, probablemente se vuelque mucho más al juego de tierra la ofensiva de Cincinnati. Bueno, yo ya llevo muchos años en la liga, sabéis muy bien el tipo de jugador que es un corredor de potencia, es un corredor más bien eléctrico, elusivo, que si supera la primera barrera, pues es cuando puede ser peligroso en campo abierto. También es muy bueno como receptor y una de las virtudes suyas, que quizá menos destaca, es su faceta como protector. Es también uno que se encarga de tapar los blitzes y en ese sentido es un jugador muy útil para cualquier ataque. Yo, sinceramente, por vuestra parte, tampoco me preocuparía demasiado de la línea defensiva. Yo creo que con 3 jugadores va a presionar por aquello del que dirás. Yo creo que no hace falta ni presionar. Cuanto más dejéis a Allen o a Finley que juegue, tanto mejor para vosotros. Pero me centraría en el cuerpo de receptores. Ese es el auténtico potencial de nuestra ofensiva. Como comentaba antes, el novato Higgins está resultando un acierto. El chico, pues sorprendentemente, porque normalmente los receptores rookie, vosotros lo sabéis, tampoco suelen explotar en su primer año, ¿no? Slayton ya empezó a dar muestras, pero es ahora realmente cuando está en todas las fantasy, por lo menos en la mía. Y junto con Higgins, pues Boyd es un receptor muy seguro. No es el receptor que os va a quemar con un montón de yardas, con un montón de big play, pero es el que consigue los primeros downs, que son a la larga lo que da continuidad al ataque. En la parte baja está Eji Green. Eji Green ha sido uno de los mejores receptores de la liga, un tío con unas habilidades para este deporte increíbles, pero que, bueno, pues ya la edad le pasa factura, las lesiones le pasan factura, y también el hecho de verse relegado a un puesto secundario, pues tampoco se encuentra cómodo en esa situación. Yo ya te digo, en vuestra defensa lo que se debería centrar sería en la secundaria, cubrir a estos jugadores. Creo que ahí es donde puede estar realmente el único peligro que puede presentar el ataque de Bengals. La defensa, bueno, pues en la defensa tenemos como coordinador a un conocido vuestro, a Lua Narumo, que estuvo entrenando vuestra secundaria hace un par de años. Uh-huh. Y como entrenador de secundaria, para él son irrenunciables los 5 defensive backs. O sea, con eso juega seguro. Los 2 safeties, Bell más cerca del box, Bates más profundo, y luego 3 cornerbacks, los 2 de los extremos, el del slot. Eso para él es irrenunciable. Eso conlleva que la unidad de linebackers pues esté compuesta pues 2 jugadores la mayoría de las ocasiones, incluso a veces hasta uno solo, porque en un invento que intenta hacer está sobrecargando mucho la línea defensiva con 4 o incluso 5 jugadores, con el único fin de minimizar el juego terrestre del rival. O sea, os puedo decir que contra nosotros es posible que os cueste mucho correr, porque ya te digo, plantamos mucha gente ahí en el medio y es más fácil rodearnos que atravesarnos. Sin embargo, eso provoca que el QB rival no se vea demasiado presionado. Nuestro número de sacks y de presiones está siendo realmente muy bajo. Y las bajas que estamos teniendo en el cuerpo de cornerback también puede facilitar que encontréis emparejamientos favorables en alguno de ellos. Yo creo que vuestra ofensiva debería tirar más por ese lado, ¿no? tratar de buscar...
bueno, quizá pues, con Shepard, ¿no? Que juegan en el slot, podemos hacer buenas conexiones. Y ya sí. Shepard os dio una tarde complicada en 2016 en el MetLife, que os metió dos touchdowns, si no me equivoco.
Ajá. Y yo estaba pensando también en Ingram. No sé cómo está
sí, en
los últimos días, pero es un jugador que para el estilo de defensa que plantea Bengals, con poco personal en la zona media, puede también hacer mucho daño. Uh-huh.
Totalmente, has hecho un grandísimo análisis de lo que puede dar y no dar tu equipo, en este caso Cincinnati. Yo quería preguntarte, bueno, antes de nada, soy muy fan de Mixon, me acuerdo sus problemas en la universidad que le hicieron bajar muchísimo y al final se acaba demostrando que es un pedazo de running back, como la copa de un pino, lástima que no le tengamos, ni a él ni a Saquon, pero sobre todo como fan de la NFL, te voy a hacer un 2x1. ¿Qué opinas de nuestra división y de esos cantos de sirena de la gente que dice que con un récord negativo no te puedes meter en playoffs, que la NFL tendría que intervenir? Y sobre todo, en cuanto a Giants, a pesar del récord que tenemos actual, las sensaciones son diferentes y la gente que ve los partidos ve que somos mejor equipo que de lo que reflejamos. ¿Qué opinas del equipo?
Bueno, en la primera pregunta que haces, la NFL está así, quiero decir que hoy es una división la que tiene menos victorias, mañana será la otra. Mientras no pongas un sistema de competición en el que todos jueguen contra todos, estas cosas pueden pasar. Y ya os digo, hoy día puede pasar a uno, puede pasar a otro, pero no perdamos de vista una cosa. La NFL es una competición muy igualada, ¿sabes? O sea, el que tú lleves un balance de 3 victorias no significa que no hayas podido conseguir 6. A veces es un detalle lo que va de la victoria a la derrota, ¿no? Y yo desde luego no le daría mayor trascendencia a esto. Desde luego la gente va a hablar, es lógico, llama la atención, ¿no? Llama la atención una división en la que no haya ningún equipo con un récord ni siquiera igualado, ¿no? Eso es obvio. Pero bueno, es que ya os digo, influye muchos factores, la dureza de calendario, lesiones,
es un deporte.
Es así.
Sí, totalmente. Es un deporte que al final. Sí. Totalmente.
Y luego, sí, me preguntabas también que cómo os veo. Yo es que siempre os miro con buenos ojos, con lo cual también quiero ver mejor de lo que la gente os trata. A mí, de verdad, sinceramente, me da mucha rabia algunas críticas a vuestro QB y a Daniel Jones, que para mí sí es un quarterback bueno. Cubierta con un pick 6, creo que fue 6 el draft, ¿no? No recuerdo
ahora mismo. Sí. Oye, juraría que no,
todos los quarterbacks tienen que ser Aaron Rodgers. Te quiero decir que tú lo que tienes que tener es un jugador que no te pierda los partidos y que incluso te dé un puntito más, ¿no? En este sentido, el estar jugando tanto tiempo sin Barkley, pues quizás sí está permitiendo ver esa labor de que es un puntito más que un gestor, ¿no? Es un jugador que sí puede distribuir el juego y, oye, también puede producir con los pies, ¿no? Siempre y cuando la carrera no sea muy larga, pero puede también aportar en ese sentido.
Sí. Sí, a ver, yo es verdad que, bueno, cualquiera que me conozca nos vea los bastantes dudas con Daniel. ¿Te he perdido? ¿Estás por ahí? Bien. Ya estamos teniendo unos problemas de conexión. Que yo tengo dudas no con el nivel actual de Daniel, sino hasta dónde nos puede llevar, mejor dicho. Porque creo que a lo mejor es un poco más limitado de lo que pensabas en un principio, pero como tú dices, y Rubén me lo repite muchas veces fuera de micro o por nuestro grupo, que al final muchas veces no necesitas un quarterback superestrella para ganar, pero yo soy de los que opina que si lo tienes va mucho mejor. O sea, creo que es bastante mejor tener un quarterback élite, digamos, que un quarterback aseado, bueno, como lo quieras llamar tú. Pero sí, completamente. Al final la NFL es un deporte que va por detalles, que a veces ganas, pierdes.
Bueno, lo que comentas de la división, es que la NFL es así, está estructurada de esta manera. Hoy es la NFC Este la que tiene equipos con peor balance, antes fueron otras, dentro de unos años será la siguiente. A ver, mientras no sea un sistema de competición en el que todos se enfrenten contra todos, pues va a pasar esto, habrá equipos que por circunstancias pues lesiones, dureza de calendario, van a tener un camino mucho más complicado y va a estar también mucho más competido dentro de la división, va a haber mucha más igualdad, se van a ir restando victorias los unos y los otros. Se pueden dar perfectamente estos casos en los que no haya ningún equipo con un balance ni siquiera igualado. No creo que eso haga que sea peor equipo, sino que simplemente es una curiosidad, eso sí, que hace correr río de tinta, sí, y de comentarios por todas partes, por supuesto, pero vamos. La NFL es tan igualada que cualquier equipo te puede ganar en cualquier momento, sí, y quizás vosotros mejor que nadie sabéis lo poco que puede importar un balance donde no ha habido ninguna derrota a la hora de ganar, ¿no? Aquí no se trata de ganar 18 partidos, se trata de ganar el último.
Totalmente.
Y lo que dices de vuestro equipo, yo realmente sí que creo que con Daniel Jones sí podéis llegar lejos. Es decir, obviamente es mejor tener un QB bueno que un QB que sea más bien, pues, gestor y que sea...
aseado.
Bueno, aseado, ¿vale? Pero ¿a qué precio? O sea, ¿vas a estar cada dos años drafteando uno como Grimeland? O sea, hasta que des con uno que medio parece que te convence, gastas dos años, ves si te vale, no te vale. Mira, has visto que con este se puede jugar, con este podéis conseguir victorias. El equipo está cómodo con él. Pues aprovechar esa ventana con contrato rookie en el que cobra menos para reforzar el resto del equipo. Oye, que hay que pagarle una pata a Saquon para que se quede. Pues aprovecharlo ahora y se carga el contrato en estos años. Se refuerza el equipo y se puede llegar. Y ya os digo, es que luego en enero, bueno, este año en febrero cuando toque, ahí lo que importa es la forma, el ánimo en el que se llega. Cincinnati entró durante 5 años seguidos a playoff con Andy Dalton. O sea, que no podréis hacer vosotros. Una vez que se está ahí, lo importante es llegar, lo importante es tener un equipo que te dé confianza para conseguir victoria. Y, bueno, oye, que no se tiene el mejor QB del mundo, eso no te da más puntos en un partido. O sea,
sí, más... Más cuando en Giants hemos sido más underdogs, que hemos sido franquicia histórica, pero nunca hemos sido un equipo dominante, un equipo que haya sido dinastía al final, ¿no?
Sí, no, en ese sentido sí que vuestro estilo de juego siempre se ha basado más en el en la trinchera y en el...
defensa.
En la defensa, la competitividad. Nadie va a decir que se apunta a los Giants porque es el fútbol más espectacular del mundo, pero que sí que es un equipo competitivo y esa es la filosofía del equipo, la filosofía de la afición, y con eso es con lo que hay que tirar, ¿no? Pasaría igual en Baltimore, nadie entendería que la defensa no fuese dominante, ¿no? Por muy bueno que tuvieras el ataque.
Pues nada, Antonio, ha sido un placer que te pases por Zona Gigantes. Acordar que podéis leer los artículos de don Antonio Magón en SpanishBowl.com, también en la jungla, en Bengals.es. También podéis ver la previa del partido en nuestra web, en ZonaGigantes.com, con la crónica, el one-to-one, todas las noticias últimas. Y nada, Antonio, el domingo no te voy a desear suerte, pero para el resto de la temporada espero que sigáis construyendo algo bonito en Cincinnati.
Bueno, pues realmente ni con suerte ni sin ella vamos a poder ganar el partido del domingo, o sea que puedes desearme suerte con total tranquilidad y efectivamente esperemos que el resto de temporada sea para los dos beneficioso, cada uno con sus propios objetivos.
Pues nada, lo dicho, que gane el mejor el domingo y hasta luego, Antonio. Chao.
Hasta luego, chicos. Chips in the pot, pyramid. Far above, Lady Luck will be calling. Oh, the Cincinnati kid. I mean the Cincinnati kid.
Bueno, tenemos varias preguntas en Telegram. Recordaros que podéis uniros en la descripción, encontraréis el link de Telegram, donde os podéis unir y podéis formar parte de esta gran fanbase de Giants en español, de Zona Gigantes. Y tenemos tres preguntas hoy. La primera pregunta nos la hacía Eddie y era la siguiente. Creo que ya lo habéis comentado alguna vez, pero nombres para un posible nuevo offensive coordinator el año que viene, ya que han salido rumores de que Garrett nos seguirá. Creo que Vico ha hecho los deberes, ha traído unos apuntes por ahí y, bueno, ¿qué podemos decirle a Eddie? Vico, cuéntanos.
Bueno, a ver, yo voy a hacer un poquito de memoria y el año pasado cuando eligen a Joe Judge y se ven las opciones como offensive coordinator, se hablaba de Jason Garrett, se hablaba de Filippo, que ahora está como coach, quarterback coach en Bears, que no creo que se lo traigan porque se está viendo lo que se están haciendo los Bears. Se habló de Bill Callahan también como coach of offensive line y también como offensive coordinator, que lo he estado leyendo en un artículo en CBS, creo que era. También Chad Ossie, que ahora es el coordinador de receptores y de pase aéreo en Browns, que era coach
Kitchens, ¿no?
En Patriots, era en Patriots con de receptores, vamos, estuvo hace años. También Freddy Kitchens,
claro, que, está en
bueno,
casa,
que
claro.
ahora está en Titans. Luego se habló también de Mike LaFleur, el coordinador de juego aéreo de los 49ers, que bueno, que podría ser un...
Es hermano, ¿no?, de LaFleur, del entrenador de Patriots.
Creo que sí,
¿no?
sí. Entonces, bueno, se habló de él también, que se está haciendo un buen trabajo, y también de Joe Lombardi, el nietísimo, que ahora es... bueno, que lleva desde 2016 siendo entrenador de quarterbacks en Saints y que, uh-huh. que ya fue offensive coordinator en Lions en 2014-2015, que no tuvo un buen... O sea, se fue de Saints a Lions y una temporada y volvió a las órdenes de nuestro querido Sean Payton. Así que, bueno, esos fueron los que eligieron. No sé si... O sea, los que se hablaba, no sé si en un futuro podrán mirar uno de ellos. Y luego, en college... Pues es que, pues ahí, pues sí, hemos hablado de Sarkisian, que es el de Alabama, por la conexión que tiene con Saban, pero bueno, hay gente que lo está haciendo muy bien, como Kevin Wilson de Ohio State, Tommy Elliott de Clemson también, o Tom Rees de Notre Dame. Así que bueno, más o menos, pues también es lo que decimos, si no ha, ningún insider ha sacado, o alguna página potente, o de Athletic ha sacado, pues una serie de candidatos, es un poco hablar por hablar. Es decir, pues me gusta este, pues sí, el de Ohio State o el de Notre Dame, Tom Rees, que...
Saldrán muchos nombres
al final. Tom Rees, que lo está haciendo muy bien en Notre Dame, pero vete tú a saber si Judge de repente quiere a alguien que no está en el radar. Así que bueno, veremos.
Yo, lo romántico, me encantaría que volviera un Lombardi. Al final, su abuelo estuvo de offensive coordinator con los Giants y nos hizo, tanto con Tom Landry de defensive coordinator, un gran equipo, ¿eh? En aquellos
tiempos. A ver, con los quarterbacks de los Saints está haciendo un trabajazo brutal. O sea, porque es que el otro día Tyson Hill llega, plucu, y lo hace muy bien. Con Bridgewater lo hizo muy bien, así que, y luego con Breeze, a ver, Breeze es Breeze, pero bueno, que está ahí y aparte está bajo las órdenes de Sean Payton, que a mí me lo flipa. Así que, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, es decir por decir.
Sí, al final es el árbol de Bill Parcells también, que yo creo que con la forma de ser de Joe Judge iría bastante bien. Veremos a ver qué pasa. Bueno, la siguiente pregunta nos la hacía Guillem, desde el grupo de Telegram, también muy presente siempre en los lives. Un saludo desde aquí, Guillem. Y decía, ¿cómo veis la división ahora mismo? Tras las victorias de Washington y Dallas de ayer, está todo muy igualado, aunque en el partido de Eagles de ayer daba una comparativa del calendario y parece que el mejor lo tiene Dallas de largo. Alex, ¿cómo ves la división ahora mismo? Guillem nos pregunta si tenemos opciones, ¿no? ¿Cuáles son tus pálpitos?
Hay opciones de todo el mundo, hasta si nos presentamos nosotros tenemos opciones. Es verdad que por calendario yo también he hecho los deberes y es verdad que Dallas, pero de largo.
Sobre el papel,
de largo,
¿no?
Sí. De largo, pero bueno, sabiendo cómo es Dallas, Claro, exacto, porque justo te iba a decir que sabiendo cómo es Dallas, que pierde gana y depende de cómo se levanten, pero bueno, centrándonos en nosotros, lo estábamos hablando antes fuera de micro, que ahora contra Bengals yo lo veía un poquito complicado, o sea, no que no fuéramos a ganar ni que no tuviéramos posibilidades, pero sí que lo veía complicado porque un equipo peleón, con Burrow ahí a tope, y es que cambia el esquema, cambia todo ahora mismo, o sea, con la lesión... desastrosa lesión, o sea, desde aquí no nos alegramos, por supuesto, nos viene bien, sí, pero no nos alegramos, siempre queremos jugar contra los mejores, pero es que nos abre más el abanico para ganarla, y es así, es un hecho, o sea, los Bengals ahora mismo es otro partido y es otro equipo, y sobre todo nos dan muchísimas más opciones que antes. Por lo tanto, por calendario, pues es que yo tengo algún coco, que imagino que veremos todos, pero quitando esos, veo posibles victorias en casi todos los partidos, o al menos, no digo fijas, sino opciones de ganar. Por lo tanto, de tanto Dallas como Eagles, como Giants, como Redskins, incluso, que para mí, si soy sincero, tanto Giants como Redskins, como Washington, que ya no son Redskins, son los dos mejores equipos actualmente. O al menos las que más sensación a mí me dan de bloque. Vamos a decir, ya no equipo bueno, porque no hay ningún equipo bueno de momento en esta división, al menos por récord. Pero son los dos proyectos que más, además lo hablamos hace un par de podcasts, de lives, que son los dos proyectos que más a corto plazo iban a dar frutos y se está viendo. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta y exiliarme otra vez, sí, posiblemente podamos ganarla y aunque nos parezca una locura, estar en playoffs.
Bueno, la siguiente pregunta os la hacía Gastón Jaime desde Argentina y decía, bueno, Gastón, gracias por la pregunta y gracias por estar ahí siempre desde la tierra de Patagonia. Decía, ¿qué opinan de nuestro calendario actualmente? En especial el siguiente partido contra los Bengals. Creo que tenemos buenas oportunidades de sumar puntos. David, ¿cómo ves el calendario? Creo que es un poco igual que la pregunta de Guillem, pero ¿crees que podamos llevarnos dos victorias de los 6 partidos que quedan?
Hombre, el calendario fácil no lo tenemos. No lo tenemos porque ahí nos vienen equipos como Seahawks, que no creo que podamos ganarles, no creo que estemos capacitados. Baltimore Ravens, que vale, que no están haciéndolo muy bien. Seahawks tampoco, pero son dos equipos que nos quedan muy grandes y son pues dos derrotas que si aprovechan nuestros rivales, pues nos pueden pasar por delante perfectamente. Con lo cual, yo creo que el calendario nuestro no es nada fácil. Y bueno, y el siguiente partido, como decía Alex, vale, sí, o sea, ellos lo tienen a Burrow, pero se nos aplana un poco el camino para ganar a Bengals, más de lo que de esto. Pero es muy importante que los jugadores... ahí está. Porque que nosotros estemos confiados o que nosotros podamos decir, mira, oye, pues tenemos el camino un poco más plano, vale. Pero que los jugadores no vayan con esa mentalidad porque jugamos contra un manco es capaz de meternos 8 pases. O sea, que es mejor que ir con precaución. Y luego hay una cosa que se está comentando mucho y yo quería comentarla también, que es el tema de la división. O sea, está claro que es una realidad, que es una división nefasta, malísima. O sea, es una vergüenza lo que está pasando con esta división. Realmente es para echarse las manos a la cabeza. Pero escucho mucha gente hablar de que la NFL tiene que hacer algo para que ningún equipo de esta división se clasifique. No sé, yo ahí tengo ya, o sea, es como un poco, ¿cómo te diría? Es una sensación rara, ¿no? O sea, yo no tocaría nada.
No, la NFL no va a cambiar nada.
Ya, pero me refiero a que se están escuchando muchos rumores y mucha gente que comenta, ¿no? Pero joder, es la grandeza de la NFL, coño. El que un equipo así llegue y se clasifica a playoffs y en playoffs... El equipo, o sea, cualquier equipo, o sea, el playoff es como empezar de cero, yo creo, ¿eh? Cuando llegan todos a playoff, el equipo, yo creo que ahí ya creo que cualquier equipo se cree que puede hacer. El año pasado, ¿quién daba un duro por los Titans?
Y las historias de underdog son increíbles al final.
Que soy el primero que me sabe mal que esta división esté así, porque siempre ha sido una división muy fuerte y en la que los equipos siempre han estado ahí. Pero que aunque hayan récord negativo, que se clasifique, que se tenga que clasificar, y oye tú, que en playoffs pase lo que tenga que pasar. Pero eso de que la NFL tenga que tomar cartas en el asunto para que ningún equipo con récord negativo acceda a playoffs, me parece cargarse un poco la esencia de lo que es la NFL.
Pues nada, David, que cree que podamos ganar a lo mejor dos partidos, etcétera. Veremos a ver qué pasa. Acordaros que estaremos con el live el domingo, con el partido contra Bengals. Conectaros, 7 horas española, a las 12 de México. Conectaros, lo vamos a pasar muy bien seguro, narrando el partido. Ferran, ¿cómo es el récord que puedan tener los Giants en estos 6 partidos que quedan? ¿Crees que tenemos opciones ahí de poder ganar la división y colocarnos en playoffs? Cuéntanos.
Hombre, opciones para ganar la división, como he dicho antes, sí que las veo, porque es que la división es la que es. En cualquier otro universo eso no estaría así, pero está así. Con lo cual tampoco nos vamos a hacer los tontos, y además llegamos con una buena dinámica a este rush final, ¿no? La verdad es que me sorprendió un poco ayer la victoria de Cowboys, y creo que esa victoria les puede ir muy bien, porque su calendario para mí también es el más asequible de todos. Yo te diría que sería Cowboys, Football Team, Giants, y el más complicado el de Eagles. Uh-huh. Pero bueno, de hecho, así sobre el papel, yo creo que deberíamos ganar dos partidos seguros. Bueno, seguros. Al final digo seguros porque me refiero a que son los que veo con más posibilidades, que son a Bengals, sobre todo, es que sin Burrow se les cae mucho el equipo, ¿eh? es otra realidad y mucho más dura para ellos. Y Cowboys, también, que además es en el MetLife, si no recuerdo mal, que ya vuelve a tocar también ganarlos a ellos. Uh-huh. Luego lo veo muy muy difícil ante Seahawks y Cardinals, sinceramente. Creo que son equipos que están bastante por encima nuestro ahora mismo. Y en condiciones normales te diría los Ravens, pero es que los Ravens, pobrecillos, ya también empiezan a ser un campo de bajas bastante, bastante importante, y por ahí están sufriendo bastante en los últimos partidos.
Está Kelly Titan, ¿no, Ferran?
Sí, y en defensa también han caído bastantes, que digo, por ahí quizá puede rascar un partido que se les complique, que tal, que Lamar no está jugando este año ni mucho menos como el año pasado, y Browns, que no sabes cómo escogerlos. Porque si les consigues parar la carrera y que se lo tengan que jugar todo a Mayfield, yo creo que por ahí tienes más posibilidades, sinceramente. Pero como la carrera, es que su carrera es una bomba nuclear, eso, ¿eh? Y además ahora que ha vuelto Chap, que ¡buah! Menudo espectáculo de jugadores. Es una locura. Bueno. Será difícil. Yo partiría de 2 victorias y en el mejor de mis escenarios serían 4 más. O sea, ponerse con serían 7-9, ¿no? Uh-huh. Yo creo que 7-9 seguro que es la división.
Es lo de que dijimos en la pre-season al final.
Sí, yo creo que dije 8-8, por eso. Ah, estaba, vale. El principio estaba más optimista de lo que nos fue la cosa, digamos. Y eso, y en... Creo que 7-9 sí que vamos a ganar la división. 6-10. Creo que los Cowboys, si
ese mejoran empate de Eagles, un poquito, ¿no? También, claro.
Sí, ya les va a ayudar.
Pues nada, esto ha sido la respuesta a vuestras preguntas. Acordaros que el miércoles traeremos el enemigo en casa, lo más seguro. Tenemos a un amigo de Bengals que os traeremos para hablar del partido, ya que hoy no hemos hablado tanto. Y nada, poco más, chicos. ¿Algo más que queráis comentar? ¿Alguna idea? Bueno, yo creo que hemos repasado bastante bien la actualidad de Giants. Acordaros de ir a nuestra web. Vamos a traeros también vídeos de highlights. Alex está trabajando ahí también con un artículo de los running backs. Acordaros de seguiros en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Y poco más. Hablaremos pronto. En el live también nos veremos el domingo, acordaros. Y let's go Giants, let's go Big Blue. ¡Hasta luego!